El matador Hernández es un hombre que no tiene pelos en la lengua. Nunca le ha gustado a los naturalizados en la selección. Un hombre que adora la camiseta verde. Un hombre que brilló en Necaxa, que brilló en América, que brilló en Tigres, que tuvo la osadía de ir a jugar al Boca Juniors y que a final de cuentas, de la mano de Manolo Lapuente y de Bora Milutinovic, fue donde alcanzó la plenitud en su carrera futbolística. La segunda parte.
Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.
Aparte es bien curioso, ¿no? Digo, yo viví mucho tiempo con ustedes y me di cuenta que no era tan marcado como lo decían, pero siempre hay ese escepticismo de que en la selección son los de Guadalajara contra los chilangos. El grupo de...
es que tiene razón. Tiene razón, y no solamente los de Guadalajara contra los chilangos o los de Monterrey y todos. No. Cada selección es de cuates. Cada selección es de gente de confianza del entrenador. Lo recordamos. Bora, ¿a quién traía su grupo de Hermosillo, Sagui, todos, Luis García, Campos, Claudio Suárez? Después llega Manolo, a los del Necaxa, Aspe y todo eso, Peláez, nosotros, yo inclusive. Llega el profe Mesa, acuérdate, llega el profe Mesa y se trae a los del Toluca. Desafortunadamente ahí empieza a la selección a irnos mal, pues porque a final de cuentas los jugadores del Toluca o los seleccionados que fueron del Toluca, pues no respondían bien como respondíamos otros de nuestros equipos. Después llegó Javier, que llegó a los de Pachuca, y así puedo seguir. Entonces yo digo, sea quien sea, vaya quien vaya, se tiene que partir la madre por la selección y hacer grupo. Y de esa selección, la de Francia 98, todos jalábamos parejos, al contrario de la selección del 2002 que me tocó, y yo fui en otro rol, y ahí fue Javier y llegó a todos los del Pachuca y del Cruz Azul y todo eso, y ahí sí estaba muy 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 partida toda la selección.
¿Les afecta a los jugadores, que en tu época era poco, pero tú crees que actualmente les afecta cuando viajan las familias también, y que el jugador esté más preocupado por lo que pasa con su familia en el viaje que por lo que va a pasar en un mundial? Porque
pues yo creo que sí.
Mucha convivencia de la familia. ¿Qué fricciones entre las familias?
Sí, Fer, no debe pasar así. Es un sacrificio, es tu trabajo. O sea, obviamente amas a tu familia y todo eso, pero lo haces por tu país, lo haces por la familia, obviamente. Y se tienen que tienen que guardar un respeto también la familia, ¿no? Yo no comparto eso de mezclar el trabajo con la familia ahí mismo en la mente de fútbol. Podrá sí, obviamente, ir a uno o dos partidos, pero ya estar ahí todo eso, pues yo lo veo muy erróneo en ese sentido.
Y otra cosa que ha faltado es la continuidad, ¿no? Manolo hace un muy buen papel con ustedes, de repente se golpea con Lebrija y decide renunciar en la siguiente eliminatoria. O sea, no hay esa continuidad que deberíamos tener de un bloque de 8 años, por lo menos. Ahí está.
No lo hay. Y te digo porque simplemente, Fer, los intereses ya de Manolo para acá, ya los intereses cambiaron. Bueno, y no creo, yo creo que antes, el que un director técnico nuevo representa ganancias muy, muy ricas a los clubes, porque van a seguir mandando jugadores diferentes, y eso va a elevar el costo de los jugadores, y así los van a poder vender. Y no debe ser así, o sea, por eso la continuidad en cada proceso de selección se ve disparatada. Se ven 24, se ven 60 jugadores, se ven una lista de 40, de 80 y todos en cada proceso. Hoy decían una lista de 60 jugadores, cuando antes éramos 23, y para ganarte el cupo de ir a la selección tenías que ser titular en tu equipo y ser campeón. Hoy en día no. Entonces, no sé si me dé a entender que en lo económico, yo creo que beneficia más a que un entrenador cambie cada 4 años y le da oportunidad a los clubes de hacerse más ricos con los jugadores.
Te entiendo, ¿no? Y si te explicas muy bien, pero importaría si hubiera el cambio, si se respetara lo que dejó el proceso anterior y se trabajara más o menos en lo mismo. Cada ciclo cambias de estilo de juego, cada ciclo cambias todo y así como puedes llegar a una continuidad.
Sí, cada y es entendible también, no nos ceguemos y todo esto, o sea, el fútbol, y lo mencioné hace rato, el fútbol evoluciona y los procesos también, pero sí, si el durar de un jugador importante, ya sea en Europa y todo, y si se mantiene a fuerza, tiene que, no a fuerza, porque tampoco es, o sea, baja el nivel y todo eso, pero la continuidad de que esté en un buen ritmo para seguir 4 o 8 años en la selección, o en 2 mundiales o en 3, pues es muy importante para el ejemplo, para motivar a los chavos, y seguir teniendo una identidad nuestra selección mexicana.
Eso definitivamente, aparte de tus goles en los mundiales, yo recuerdo que hay dos momentos diferentes que te marcaron. Cuando te mandaron a la guerra contra Estados Unidos entrando por Ramón Morales al minuto 33. Ajá. Y aquella jugada desafortunada contra Alemania que fue muy rápida, cuando vino el disparo del cabrito al poste y el remate después se fue a un lado, pero eso mostró tu mentalidad de hierro, porque ninguna de las dos te caíste.
No, y yo era, y Fer, yo era uno de los jugadores, y sigo siendo, y actualmente en la vida, porque eso lo hay que ser así, hay que disfrutar cada momento, y si en ese disfrutar fallas, no recriminarte ni echarte abajo en el momento, a lo que viene, a lo que sigue, porque la siguiente jugada es la más importante para ti en tu vida. Y así fue en Francia 98 lo que fallé y todo eso, que yo siempre he dicho que no fallé, la paró Kopke.
Claro, depende de la óptica de donde la veas.
Depende de la óptica. Y después, 4 años después, el que Javier me haya metido ahí contra Estados Unidos, pues caray, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera metido un gol ahí, todo eso? Se hubieran hablado mucho mejor, pero así es la vida. Pero no me vine para abajo, al contrario, disfruté mucho y valoro todas esas cosas, porque todas esas cosas son las que hoy en día me hacen tener una entrevista a la cara contigo, con toda la gente.
Sí, claro, porque aparte se dicen las cosas de frente como tienen que ser. Y esta selección del 2002, para mí la derrota se dio desde antes del partido, por dos situaciones. Dejar la comodidad de Fukui, donde tenían su pequeño centro de alto rendimiento adaptado a como querían, con chef mexicano y toda la onda. Y después el cambio a Corea, en un hotel militar, y donde cambiaron totalmente las condiciones. Y teniendo enfrente a Estados Unidos, la neta es que sí hubo un poquito de confianza.
No, Fer, confianza la hubo, Fer. Confianza la hubo. Hubo soberbia en toda la selección mexicana. Desde el entrenador, que fue Javier, hasta la manera de encarar al equipo de Estados Unidos. Hubiéramos salido como salimos contra Italia, lo hubiéramos pasado. Pero no. Los errores y las cosas hay que decirlas como son, y el partido lo perdimos desde el vestidor, desde la charla técnica. Hubo una charla técnica para mí, y es la primera vez que lo voy a decir, creo yo, una charla técnica muy soberbia, que yo dije, de contra quién vamos a jugar o algo, ¿no? Entonces, no vamos a jugar contra nuestro peor enemigo, vamos a jugar contra una gran selección que obviamente está en nuestra zona, de tener respeto, y no le tuvimos respeto. Entonces, pues ahí está lo que nos merecimos, y bueno, adelante, va.
Es lo que decías hace rato, y esto me viene muy a colación, porque recuerdo lo que dijiste hace rato. Nos gustaría siempre jugar contra Brasil, Alemania, Italia, pero es la zona donde nos tocó. Y eso es un estigma que trae la selección mexicana. Contra las grandes potencias se les pone al tú por tú. Y contra los del área, en eliminatorio, Copa Oro, se termina por sufrir.
Sí, es que tenemos una gran capacidad de, 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 de motivarnos, al menos en aquel entonces, de motivarnos contra grandes, grandes equipos. O sea, no nos hicimos menos ni nos sentimos menos ante esos. Pero sí, cuando sabemos que hemos ganado Copa Oro, que a veces ganamos la Copa USA, que aquí en el Azteca siempre somos invencibles y todo eso, pues ahí ya vas perdiendo y vas dándole un pie al equipo contrario. Entonces, yo creo que eso no debe pasar y a final de cuentas pasó en algunos momentos de nuestra selección, pero aprendimos. Hoy en día tenemos compañeros que realmente, en base a todo lo que hicieron, han sido exitosos por eso mismo.
Aparte, a ti te tocó otra cosa padrísima, que fue estar en Copa América. Tienes un gol histórico de Copa América que te dieron tu reconocimiento.
Claro,
en Bolivia, los partidazos que dieron contra Brasil dos veces en Paraguay. O sea, lo de Copa América creo que es un retroceso no estar compitiendo ahí.
Sí, es una lástima. A final de cuentas, el fútbol mexicano no nunca va a poder estar a nivel mundial, si no competimos contra las grandes potencias. Y lo hacíamos en la Copa América. Una gran vitrina, una gran oportunidad, no solamente para la selección en prestigio, sino para todos los jugadores. De ahí fuimos a Boca Juniors, de ahí Rafa Márquez se fue al Mónaco. Pero, caray, esperemos que algún día se acomoden los horarios de juego o los roles de juego que tenemos en nuestra zona, pues para poder estar otra vez en la Copa América. Y no solamente en la Copa América, Fer, sino también en la Libertadores, porque eso también nos beneficia mucho como clubes.
Pero tanto la frontera con Estados Unidos nos hace mucho bien y nos hace mucho mal, porque a final de cuentas todo se convirtió en negocio, como tú lo dices, y se necesitaría un calendario de 700 días para poder ir a la Copa América y a Libertadores. Se volvieron máquinas de jugar los futbolistas.
Y todo se... O sea, yo creo que hay que priorizar cosas importantes y beneficios. Y no porque tengas un patrocinador que te quiera aquí, te quiere acá, te quiere acá, te quiere acá, te quiere acá, pues bueno, no, ok, ya tengo el contrato contigo, lo voy a cumplir y ahora sí voy a restablecer todos mis contratos para obviamente ganar dinero como la selección mexicana, la federación, y también en ganar en lo futbolístico, porque eso es muy importante. Sí, y eso, claro. se tiene que dar cuenta los clubes, y los jugadores, porque es el beneficio para todos los chavos.
Es que se ve muy claro, las selecciones de México que destacaron era cuando México competía en Copa América. Competía en Copa América. Llegaba con buen fogueo, la de Mejía Barón subcampeona, en el Mundial buen papel, la de Bora tercer lugar, llegó Manolo, otra vez después se consiguió el tercer lugar en Paraguay, en Brasil, perdón, Paraguay, viviendo en Brasil, pero a final de cuentas se notaba muy diferente, era una oportunidad extraordinaria.
La Copa América que quedaron en la final contra Colombia también.
Sí, esa le tocó a Javier, claro, en el 2001.
Esa, entonces, maravilloso. Esperemos, mi Fer, que algún día, no que las cosas mejoren, sino que cambien, pero que sí se mejoren en procesos para beneficio de las empresas y obviamente del fútbol mexicano.
Oye, y cuando tú fuiste a Argentina, ¿te trataron como tratamos al extranjero en México?
No.
Porque aquí los ponemos, pero en el tope.
No, claro, pero a mí me gané el respeto en base a madrazos, en base a entrenamientos, en base a aguantar, en base a estar callado, pero demostrando en los partidos. Yo creo que eso fue fundamental para que en mi caso la gente en Argentina me quiera mucho o guarde una gran imagen en un club súper importante. Yo creo que es uno de los más importantes del mundo y obviamente en aquel entonces con Maradona, que me dio la venia, no fue el que él me llevó, pero me dio la aprobación, y que te apruebe el mejor del mundo en aquel entonces, pues caray, ¿qué más quisiera yo que hoy Cristiano Ronaldo apruebe a un jugador mexicano para que vaya y juegue en la Juventus o que vaya y todo Messi y todo eso? Y no, a mí me tocó con Maradona, pero sí me tocó batallar, pero lo disfruté mucho, Fer. Lo disfruté mucho. O sea,
fue soy compañero un tipo... Diego, ¿no? Diego era buen compañero.
Muy buen compañero, increíble. Y me quedo yo con esto, con él. Y con la Boca Juniors, el cariño de toda la hinchada ahora sí de Xeneize.
Me podría seguir 3 horas contigo porque hay muchos temas que platicar, pero ya para ir cerrando esta plática, ¿cómo surgió lo de TikTok y cuánto tiempo te lleva a planear tu táctica fija para poderlo desarrollar? Porque es una táctica fija lo que entrenas en las redes sociales también.
Fer, al principio lo platicamos fuera de la grabación y pues esa era totalmente de adaptarse a estos tiempos. Y sabemos que estas redes sociales son tan poderosas, usándolas muy bien. Entonces, fue en cuestión de diversión. Mi mujer me invitó a un bailecito aquí, cuestión familiar, y le gustó a otra gente, hicimos otro. Entonces mi mujer me dio la cuenta, su cuenta, y empezamos a tener contenido. Definitivamente el personaje del Matador influyó mucho para poder que le gustara a toda la gente que añoró al Matador o que le gustó el Matador en aquel entonces, y demostró a todas estas nuevas generaciones quién era Luis Hernández el Matador. Entonces fue así, en cuestión de diversión y todo eso, pero sabíamos que esta diversión bien enfocada y bien planeada podría dar resultados y lo está dando.
Y aparte, ya para cerrarte y darte las gracias, yo te debo a ti un agradecimiento muy grande por una razón que a lo mejor te vas a acordar. Creo que soy el único periodista que me tocó festejar un gol en un mundial en la cancha, porque después que terminó el 2-2 contra Holanda, veniste corriendo al Flash Interview, me preguntaste cómo había quedado Bélgica, me abrazaste y te pusiste a brincar conmigo y ahí sale en el video, entonces pude festejar un gol de la selección en la cancha y te la debo a ti.
No, gracias, Fer, la verdad un buenos momentos. La vida es de momentos maravillosos y afortunadamente tuvimos la oportunidad de compartir esos momentos en Francia 98 y los que vienen más.
Ah, no, nos falta mucho por delante, estamos chavos todavía. Bueno, tú más que yo ya pasé el sexto piso más uno.
Ahí vamos, yo te me llevas por 8 años.
Bueno, ya me alcanzarás, te mando un fuerte abrazo y muy agradecido, Luis.
Mi Fer, igualmente, abrazote.
Esto fue Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.